vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Y contamos, por supuesto, con el gran apoyo, entusiasmo y trabajo de nuestros operadores de la tribu Gonzalo Chaet y de Radio Centenario, Fefe. Bueno, Jorge, Pablo, vamos a presentar entonces los temas que vamos a tener en nuestra mesa de trabajo.
En esta edición de Resumen Latinoamericano estaremos hablando de Israel, donde se develó un informe de la ONU sobre el comportamiento de las tropas israelíes en la invasión a Gaza.
Y también de la nueva estrategia del presidente de Estados Unidos, Obama, para Afganistán y Pakistán. Y también de la situación en Bolivia con el después del descubrimiento de una célula terrorista en el separatismo cruceño.
Bien, y también vamos a, y acá les pedimos que presten especial atención, no porque en los otros segmentos no, pero vamos a presentar un trabajo especial de nuestra compañera María Torrellas con Eduardo Galeano, nada más y nada menos, y Brito García, el escritor Luis Brito García, el venezolano, que estuvieron juntos en una charla en la República Oriental del Uruguay.
También tendremos la habitual sección de originarios y culturas y contraculturas. Arrancamos con el primer tema anunciado, nos referimos a Israel. Durante esta semana la ONU hizo público un informe, una investigación sobre el comportamiento de las tropas israelíes en la invasión a Gaza. Ese informe critica duramente ese desempeño y hace responsable al ejército israelí del bombardeo de 6 instalaciones de la ONU ocupadas por civiles palestinos y también del ataque al convoy humanitario también de la ONU en el cual murieron personal de la propia ONU. Por su parte, Shimon Peres respondió y dijo que su país rechaza ese informe ya que es absolutamente vergonzoso y parcial, según sus palabras, que no acepta una palabra del mismo y que no se debe pedir disculpas, que Israel no debe pedir disculpas por ello ya que tiene derecho a defender la vida de los hijos y las mujeres de ese país. Agregó que está indignado ya que el informe no hace ninguna referencia al grupo terrorista Hamas.
Pero además hubo otro informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que acusa a Israel de tener una cárcel secreta llamada Instalación 1391, en donde la inteligencia judía realiza torturas e interrogatorios, como lo llaman eufemísticamente, y el informe señala que hay entre el 2001 y el 2005 alrededor de 600 casos denunciados de torturas de palestinos torturados en esta cárcel secreta israelí.
Y a esas torturas agreguemos a la que son sometidas los pacientes que necesitan cruzar para ser atendidos en forma médica. Niños, mujeres embarazadas, ancianos, son torturados para sacarles información y fotografiarlos y armar toda una base de datos a cambio de recibir la asistencia médica.
Todo esto se da en una semana en donde el nuevo gobierno fascista de Israel, encabezado por el primer ministro Netanyahu, tuvo el primer contacto importante internacional, nada menos que con el presidente de los Estados Unidos, Obama, en donde Pérez ratificó su política de no aceptar, en realidad más que la política de Pérez, la política de Netanyahu, de no aceptar la existencia de dos estados, al punto tal que el canciller, parece mentira que uno hable de un canciller del señor Avigdor Lieberman, un hombre vinculado a la mafia rusa, que planteó que en realidad es solo para los titulares de dos diarios esto de dos estados, un estado palestino y el estado de Israel conviviendo en conjunto. Ha sido una reunión en un muy mal clima político por estos informes de las Naciones Unidas, por las características del propio gobierno fascista que se ha hecho cargo del Estado israelí, y además porque ratificó, ahí sí, el presidente Pérez, que están dispuestos a atacar militarmente a Irán si fracasan los intentos diplomáticos de Estados Unidos por desarmar la política nuclear de el país persa.
Y en un momento donde Irán se está preparando para unos próximos comicios, ¿no? Ya que se ha iniciado el registro de candidatos para estas presidenciales.
Sí, y en donde Estados Unidos además quiere involucrar a Irán en el conflicto de Afganistán, porque se trata de corrientes distintas, musulmanas distintas, y por otra parte, y por si fuera poco, la justicia española ratificó su aptitud, su capacidad para seguir cuestionando como crimen de lesa humanidad el bombardeo israelí en Gaza en el año 2002 contra un dirigente de Hamas, en el cual murieron 14 civiles, la mayoría niños y bebés, y quedaron heridos 150 palestinos. Como se ve, un breve historial de la política genocida israelí contra los palestinos.
Recordemos entonces que en diciembre de 2008, porque estos datos después se olvidan, son noticia y hacen furor en el momento y después se olvida. En diciembre de 2008, el Estado terrorista de Israel lanzó una masiva agresión militar en Gaza que llevó a la matanza de más de 1.400 palestinos en solo 23 días. Vamos a escuchar un tema de Cecilia Todd, El Norte es una quimera.
Me fui para Nueva York en busca de unos encantos. He regresado a Caracas como fuente de repavo. Si el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que ya se vive como un pachá. Me fui para Nueva York. He regresado a Caracas como fuente de riapavo. Si el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que ya se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tú la insecas, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. La rechazo, no me garata y la desmoro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero, que si allá lavaba platos y si aquí era platero. Y el norte es una quimera. Nueva York, lo juro. por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascenso, y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive con Pachano. Vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascenso, y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive con Pachano. Nueva York no me halaga con el oro, tú le dices que la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York jamás no voy, allá no hay derrumbe, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York no me halaga con el oro, tú le dices que la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York jamás no voy, allá no hay derrumbe, no hay vino y no hay amor.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y esta semana que está terminando, Estados Unidos ha dado otra señal más de su accionar terrorista, ya que en Afganistán se han producido, a través de un bombardeo de Estados Unidos, la muerte de más de 100 civiles.
El ataque es considerado uno de los, como lo llaman ellos, errores, pero sabemos no se trata simplemente de errores, el mayor error, según esta consideración, de 8 años de invasión por parte de los Estados Unidos. El número de civiles muertos no está confirmado, se fue en dos pueblos de Afganistán. Tras este ataque, el comandante de las fuerzas norteamericanas en el país lanzó una directiva que fue de no perseguir a los talibanes en zonas pobladas, una directiva que veremos si se cumple o no. Por su parte, el presidente de Afganistán, Karzai, mandó a hacer una investigación que la realizarán conjuntamente afganos junto con norteamericanos para chequear exactamente qué fue lo que pasó allí. Y uno de los efectos que tiene en cada uno de estos ataques en los cuales mueren civiles en las distintas partes de Afganistán es que se les vuelve a Estados Unidos como un boomerang, porque justamente lo que provoca es que crece el apoyo a los talibanes en esas zonas.
En realidad, efectivamente, esto es así. De hecho, después de esos bombardeos hubo una pequeña concentración que en la zona bombardeada se salió a tirar piedras contra locales del Estado afgano, gritando muerte a los Estados Unidos y, por supuesto, al presidente Karzai, que es el que apoya a los Estados Unidos en esta guerra, que se está poniendo en juego, además, por primera vez, la nueva estrategia del presidente Obama, que ha secundarizado la guerra de Irak y ha puesto todos sus cañones, y no es una metáfora, sino que es real, para atacar a los talibán. Él no usa esta palabra porque prefiere hablar de Al-Qaeda como si fuese un sector, y ha planteado inicialmente la posibilidad de la negociación con algún sector moderado de los talibán, pero ya a esta altura del partido, el propio Robert Gates, secretario del Pentágono, el jefe del Pentágono, ha dicho que los talibán se encuentran en un momento de avance y de tal manera que no están aparentemente, dicho por el jefe del Pentágono, reitero, no están dispuestos a negociar ningún sector con los Estados Unidos y, por el contrario, exigen la retirada total de este país occidental de Afganistán. Que no es solo una guerra contra Afganistán, también quedó claro esta semana con el encuentro tripartito de Karzai, de el presidente de Pakistán, Zardari, con Obama, quienes esbozaron justamente la estrategia contra Al-Qaeda, dice Estados Unidos, contra los talibán. En realidad, en ambos países, con fronteras, que para los Estados Unidos no se trata de dos países, al punto tal de que hablan de una estrategia que se llama AFPAC, las iniciales de ambos países. Y, por otra parte, lo que están tratando de conseguir los Estados Unidos en esta reunión es que dos gobiernos acusados de corrupción y acusados de debilidad puedan encarar nada más ni nada menos que una estrategia que, además de lo militar, incorpore algunas negociaciones políticas, como intentó, por ejemplo, Pakistán con un sector talibán cuando hicieron una tregua en el valle de Swat, fronterizo entre Afganistán y Pakistán, tregua que permitió a los talibán, según la prensa occidental, rearmarse y avanzar, como lo han hecho hasta hace muy poco, hasta estos días, hasta 100 kilómetros próximos a Islamabad, la capital de Pakistán. Y esta es una situación en donde que fue vista por los Estados Unidos como debilidad del gobierno pakistaní de Karzai de no haber enfrentado más fuerte y militarmente a los talibán en el avance hacia la capital pakistaní. Y por ese mismo motivo vieron con cierta satisfacción lo que hizo el presidente de Pakistán haciendo un ataque muy fuerte con helicópteros, artillería y todo lo demás en esta zona como preámbulo a la reunión con Obama en los Estados Unidos. Pero bueno, hay expertos, incluso me llamó mucho la atención, uno de ellos citado por la corresponsal del diario Clarín, en Pakistán, que dice que los Estados Unidos está completamente equivocado nuevamente porque no hay una salida militar, dice, para el conflicto con los talibán, sino que la salida es exclusivamente política. Obviamente esta salida política, como decía Pablo, es un boomerang para los Estados Unidos, porque en ambos países, en donde creyó ya con la guerra antiterrorista que llevó el anterior presidente de Estados Unidos, Bush, creyó que había logrado desarmar a los talibán, en realidad lo único que logró es voltear un gobierno y desarrollar una resistencia que cada vez es más poderosa, que cada vez es nuevamente está más próxima a recuperar el poder con el famoso Ayatollah Omar, que dicen que está justamente en la zona de Pakistán. Y también se ve la fragilidad del gobierno pakistaní en todo esto, con por primera vez con un presidente electo, no ya con un dictador, pero con un tipo acusado de corrupción junto con su ex mujer, la primera ministra asesinada, que bueno, también tenía sus cosas, había sido acusada duramente en otras etapas de gobierno como dos corruptos, y estas son las bases institucionales con las que Estados Unidos pretende construir un castillo invulnerable para frenar, como ellos dicen, a Al-Qaeda, a quien siguen atribuyendo la autoría de los del atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Y con aquella excusa sigue pesando o sigue pendiente, aunque ahora no hable ya el presidente Obama más diplomáticamente de una guerra antiterrorista, sigue dando vueltas la idea de una guerra contra los sectores más fundamentalistas del mundo islámico, también con la excusa, ahora ya no de la mentira de que tiene armas de destrucción masiva, como decía Bush, pero con la mentira de que en cualquier momento pueden caer en manos de los talibán, o de Al-Qaeda, mejor dicho, el armamento atómico que tiene el gobierno de Pakistán.
Agreguemos a toda esta información, Jorge, que estos bombardeos ejecutados por la aviación estadounidense fueron en el distrito Bala Baluk de la provincia de Farah, y ellos la consideran la tragedia la mayor tragedia en 7 años.
En la zona de Afganistán.
Exacto, exacto.
Estos supuestos errores de Estados Unidos tienen un blanco especial, particular y llamativo, porque parece que a Estados Unidos la tecnología no le alcanza para diferenciar algunas cosas, y por eso han sido especialmente víctimas de bombardeos tanto en Irak como en Afganistán los casamientos. Porque justamente los casamientos y el hecho de que como con reuniones de militantes, exactamente por la asistencia de gente.
Y, por supuesto, los bombardeos van dirigidos pura y exclusivamente a la población civil, porque donde más mueren los civiles es en estos ataques, y justamente, vio casualidad, mujeres y niños y niñas.
Digamos que, por otra parte, que los soldados que Estados Unidos está empezando a retirar de Irak los está con ellos está reforzando el plantel de hombres que tiene en Afganistán y en Pakistán. De hecho, a los 20,000 soldados que han se han sumado a las tropas de occidentales en Afganistán, está previsto que hasta junio se sume un total de más de 67,000 hombres. Es decir, seguimos con la misma estrategia, con el mismo perro con otro collar. Ahora ya no es la guerra antiterrorista,
exacto,
pero es cuidar de que las armas atómicas no caigan en manos de terroristas.
Bueno, y ¿saben qué? Para corroborar un poco lo que es el poder de los pueblos y de las resistencias, vamos a escuchar un tema de la resistencia nacional libanesa, que en su momento sí supieron hacer correr a estos perros hacia atrás.
صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيب، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر الما بيلي.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيب، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر الما بيلي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
لبنان اللي بمجده كبير، عزه بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين ترجع عالطور جباله.
لبنان اللي بمجده كبير، عزه بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين ترجع عالطور جباله.
ارضك عنوان التحدي، رجالك ابطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، حين العالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان. يا لبنان،
يا لبنان. احنا جايين مثل جبال العالي، جنوبيين شماليين وإرادي بيروتيين.
وطنين احنا جايين مثل جبال العاليين، شماليين بقاعيين إرادي مجنوبيين.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان. يا لبنان،
يا لبنان. شعبك بيضل قلعة وما بيهز الريح، ما بيهنى بأرضك محتل، أرضك صامد ما بيزي.
شعبك بيضل قلعة وما بيهز الريح، ما بيهنى بأرضك محتل، أرضك صامد ما بيزي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان. يا لبنان،
يا لبنان.
يا صوت
في الأرض اللي ترابك هتيحكي للريح شبين يا هلا عدو وعطوانك كانت صحب المالي يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبين يا هلا عدو وعطوانك رجال الصخر المالي
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Cátedras Bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano. Este encuentro está organizado por el grupo Reflexión y Compromiso y se encuentran en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Esto está en la calle 50, entre 6 y 7, en la ciudad de La Plata. Allí, el martes 12 de mayo a las 17:30 horas, vamos a transmitir Crónicas del Corazón, un documental sobre los convenios solidarios de salud entre Venezuela y Cuba. Los esperamos entonces el martes 12 de mayo a las 17:30 horas, organizado por el grupo Reflexión y Compromiso.
Nos metemos ahora en el continente americano, vamos al territorio de Bolivia, en donde en esta semana se produjeron avances en la investigación por el grupo terrorista descubierto en la región de Santa Cruz de la Sierra, un grupo que planeaba realizar acciones militares, crear una fuerza paralela, y que fue desactivado a partir de una investigación del gobierno boliviano. Por esa investigación hay 4 detenidos y durante la semana fueron citados a declarar 20 personas de la crema cruceña, entre ellos nada menos que el prefecto de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costa, y Branko Marinković, quien ha encabezado hasta ahora el movimiento secesionista de Santa Cruz. Uno de los datos más interesantes es también que se produjo la declaración de Mario Tadic, que es uno de los 4 detenidos por esta causa, y dijo que estaba en Bolivia traduciendo manuales militares, de logística, etcétera, etcétera, para crear una fuerza paralela que defendiese a la región de Santa Cruz de la Sierra. Otro dato interesante es que también por esta causa hay una buena cantidad de prófugos, y hay uno que es particularmente llamativo y que merece ser mencionado, porque se trata nada menos que el del representante de la Fundación Human Rights Foundation, una fundación que normalmente aparece en las publicaciones con sus informes sobre derechos humanos. Hugo Achá se llama el representante boliviano de esta organización y que se encuentra prófugo justamente por esta causa, es decir, por algo bastante alejado a los derechos humanos. Lo que estaba armando era justamente un ejército paralelo para atacar al gobierno boliviano.
Sí, en realidad lo que ha sucedido esta semana es que, además de que se ha profundizado la investigación, se ha politizado de alguna manera en el siguiente sentido. El gobierno de Bolivia, a partir de todos estos hechos, no conforme con procesar a los responsables, digamos, del primer grupo descubierto, se habla de que hay otros grupos en situación parecida, ha planteado una movilización importante de todo el país en contra de estas actitudes secesionistas y terroristas de las conducciones de la oposición en Santa Cruz de la Sierra, sobre todo. Esto lo hizo a partir de una convocatoria de organizaciones sociales, de legisladores, de prefectos, el día miércoles a la noche, y allí planteó lo que se firmó un documento que se llamó un pacto antiterrorista, a partir del cual, y antisecesionista, a partir del cual la Central Obrera Boliviana, como iniciadora, propuso y fue aprobada una gran movilización en contra de la posibilidad de la ruptura de la unidad boliviana y en contra de estos actos de terrorismo de la oposición. Curiosamente, los dirigentes, principales dirigentes opositores, los prefectos de Chuquisaca, de Santa Cruz, de Beni y de Tarija, perdón, me quedé confundido porque en Pando antes estaban, pero han perdido la conducción de esta prefectura, no asistieron a la reunión. Tampoco asistió el presidente del Senado, Óscar Ortiz, perdón, que con una serie de excusas no asistieron, pero el presidente los catalogó, los escrachó, diríamos los argentinos, como que quien no está junto al resto de los bolivianos, por más discrepancias que tenga, por más oposición que haya, en lo que se refiere a la unidad del país y a la pacificación del país, están entonces en una actitud de secesionismo y de apoyo a la división de Bolivia. ¿Esto por qué digo que lo utilizó y con inteligencia? Porque es la misma actitud y política inteligente que hizo el año pasado, en septiembre, cuando se produjeron los más duros actos de violencia de esta oposición, que llevaron a una enorme y dinámica movilización de los movimientos campesinos e indígenas en contra de la violencia, sobre todo de lo que fueron los asesinatos en Pando contra un conjunto de campesinos que planteaba apoyar al gobierno y terminar con la ocupación de instalaciones oficiales. Esta actitud similar que toma el gobierno se da en un marco electoral. El 6 de diciembre se discute la reelección presidencial o la elección del presidente y las legislativas, o sea, la renovación de las cámaras, y el gobierno apuesta fuertemente a obtener un apoyo de 70% de la población a los efectos de poder romper con el bloqueo que hoy está haciendo la oposición desde el Senado a muchas de las leyes que quiere hacer el gobierno para profundizar el proceso de la revolución democrática boliviana. Es en este marco en donde acorralada la oposición en el terreno democrático electoral, aparece la verdad de su decisión política y militar, por otra parte, de avanzar con toda la violencia posible. Y como decías bien vos, Pablo, la presencia de Human Rights como fundación involucra también y de alguna manera a los Estados Unidos y a la CIA de los Estados Unidos en esta intentona descubierta por el gobierno, por la inteligencia boliviana, que además de actuar con inteligencia, actúa con la habilidad de haber logrado primero, con las concesiones del caso, pero con haber logrado primero que la oposición apruebe la ley de convocatoria electoral, que era el último palo en la rueda que le estaban poniendo a la posibilidad electoral de diciembre y de abril del año que viene, donde se van a elegir gobernadores, prefectos, como le llaman ellos, y después de eso pasaron al garrote de, porque evidentemente tenían la información de que existía un verdadero grupo, más que grupo, de verdadero ejército paramilitar preparándose para este tipo de atentados. Digamos que toda la cúpula empresaria de Santa Cruz está prácticamente vinculada a haber financiado estos atentados. De hecho, en el stand de la Cooperativa Telefónica de Santa Cruz, que es un organismo estatal de Santa Cruz, en la Expo Feria de Santa Cruz, que es la más importante feria económica y financiera de Bolivia, dice Stan, la policía descubrió un verdadero arsenal de armas de guerra como parte del descalabro que le produjeron a este grupo sedicioso.
El dato significativo a partir del descubrimiento de este grupo terrorista en Santa Cruz de la Sierra es justamente que permite atacar lo que es el bastión más fuerte de la derecha secesionista en Bolivia, que es Santa Cruz de la Sierra, que permite, por un lado, atacar ese bastión y empezar a fragmentarlo. Y resumidamente, todos los datos aportados por Jorge me parece que también ratifican una vez más una dinámica que hemos venido insistiendo en programas anteriores, que se viene dando en Bolivia desde hace muchos años, que es la creciente unificación de ese movimiento popular alrededor de la figura de Evo Morales y el proceso inverso de fragmentación y cada vez más caída en líneas de acción aventureras por parte de la oposición, en este caso la oposición de Santa Cruz de la Sierra.
Sí, y tanto es así que informaciones muy serias que hemos podido recoger en gente vinculada al gobierno de Santa Cruz de la Sierra, al gobierno de Bolivia, afirman de que Branko Marinković, uno de los acusados de financiar a todo este grupo, con anticipación ha vendido, o por lo menos ha puesto testaferros en todas sus empresas. Digamos que Branko Marinković es el principal vendedor y exportador de aceites de Bolivia, junto con dos empresas norteamericanas, que tienen otras dos empresas, pero como boliviano es el number one de los exportadores de aceite y de soja. No sé si esto recuerda algo para los argentinos. También vale la pena recordar que hay dos hechos más que lo vinculan con Argentina, y es que este Marinković y Costas, otro de los acusados, en su momento, cuando fue el conflicto con el campo en la Argentina, dieron abierta y públicamente su apoyo a la mesa de enlace de la oligarquía campesina argentina. Y el otro dato que vincula las ultraderechas de ambos países, o las nuevas o viejas derechas de ambos países, es que también se dice, y esto lo dice la justicia boliviana, que hubo un pago de $200,000 a un grupo de carapintadas argentinos que, para la desgracia de quienes impulsaban, de grupos carapintadas que tenían que aportar armamento con ese dinero, pero que para desgracia de este grupo paramilitar boliviano, agarraron el dinero y están hoy desaparecidos, no solamente prófugos, sino que nunca, tal vez por alguna actitud de culpa o de pacifismo o de querer cuidar el bolsillo, se robaron los $200,000 y desaparecieron.
La naturaleza del escorpión.
Vamos a compartir un tema musical, el grupo Ucamaú. ¿Qué?
Ya hay 40,000 socios,
pero yo
con una canción, dedicar un tema.
La policía y el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar.
Yo. El alto amanece abanderado, con crestones negros de lado a lado, por la sangre derramado. El ruso carcome mi símbolo, llora mi tricolor huipala, a mi pueblo lo han metido bala. Disparando con gases y balinas a las demandas de la gente, armando misiles, estamos motines, armando barricadas, estribillo manifestamos, sin darse cuenta que entre hermanos nos matamos, por causa de los gobiernos corruptos que viven gobernando, estados a ojos cerrados, sin ver la realidad de la sociedad, que mucha gente se está acabando en la pobreza, en la delincuencia. Por eso es que el pueblo reclama pidiendo justicia, haciendo sus paros, sus huelgas, para que sean escuchados. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. No se calla, cabrones. Genocida, vende patria, asesino de Bolivia, como una arpía, la renuncia, la única vía de la violencia, la conciencia no les pesa, queremos la cabeza de Goni de Mesa, gobierno incapaz, el pueblo quiere gas para bolivianos y de paz, el alto y la paz, Goni, cabrón, entiende, el gas no se vende.
en democracia del pueblo depende.
La gente que reclama de sus derechos son la pesadilla, su miedo, su vicio. Es aquella bala que va en dirección a su oído de los políticos que solo se van detrás del dinero de la gente más pobre. Y a pesar de todo eso, se creen amos y señores y dueños del mundo.
Esta vez no me hizo, escucho ese zumbido. El pueblo unido jamás será vencido. Con esta fuerza jamás se nos hubiera rendido. Un minuto de silencio para todos los caídos. ¡Ah!
Aquí tienen el tío, tengo agüita, asustar.
Del puente, de ese grupo de militares. Yo bien dolido estoy, ahora me pido justicia.
¡Bla, bla! Metralla, el pueblo no se calla. ¡Bla, bla! Metralla, el pueblo no se calla. ¡Bla, bla! Sí, metralla, el pueblo no se calla.
Con los oídos y los ojos de mis hermanos, observando con la voz el idioma de mi raza, hablando, haciendo eco el pedido de la gente, voy llevando. Mi hijo me dispara, decía una madre, que desmadre mientras la muerte de su hermano llora a su padre en casa, en masa. Muchos del gobierno que les pasa con la matanza del día de la raza.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con información de los pueblos originarios y vamos a comenzar el micro de hoy con algo que viene del exterior, específicamente del Perú. Vamos a escuchar un reportaje realizado por una movilización de pueblos amazónicos a raíz del incumplimiento gubernamental de un acta por la que el gobierno se comprometía a organizar una comisión multisectorial para analizar la expropiación y privatizaciones de tierras.
La peruana está en pie de lucha. Alrededor de 200.000 personas se movilizan en las regiones Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali y Cusco en demanda de la derogatoria de 10 decretos legislativos que vulnerarían sus derechos.
Sin duda, la movilización desarrollada por las poblaciones indígenas amazónicas marcará un precedente en la historia de las movilizaciones en nuestro país. No olvidemos que la fuerza de las organizaciones amazónicas logró en agosto del año pasado derogar los decretos legislativos 1015 y 1073.
¡Unidos para vencer! ¡Unidos para luchar! ¡Unidos para vencer!
Sin embargo, el gobierno central incumplió el acta firmada donde se creaba una comisión multisectorial para analizar los perjuicios de los polémicos decretos. Ante este incumplimiento, los pueblos amazónicos vuelven a salir a las calles exigiendo la derogatoria de dichos decretos porque, según señalan, atentan contra sus derechos. Opina el señor Daniel Marzano, presidente de las organizaciones indígenas regionales de la provincia de Atalaya en la región Ucayali.
Estamos en plena movilización desde los pueblos indígenas en contra de los decretos legislativos porque atentan a los derechos territoriales, bosques y agua.
Por un lado están las demandas de una población siempre postergada y por otro un gobierno aprista que promueve la inversión privada en perjuicio de las poblaciones indígenas. Ante este convulsionado panorama se exigen soluciones inmediatas. Las poblaciones indígenas organizadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESET, plantean el proyecto de ley 3185 que exige la derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra sus derechos. Sin embargo, los propios parlamentarios de la bancada nacionalista afirman que es casi imposible que el Pleno del Congreso derogue todos esos decretos legislativos. Por ello, plantean excluir a las poblaciones andinas y amazónicas de los alcances de dichos decretos. Así lo explica el congresista Roger Najar, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Ambiente y Amazonía.
Como no hay voluntad de derogarlos, juntamente otros congresistas hemos presentado para que sean excluidos de los alcances de estos decretos, sean excluidos las comunidades indígenas de los alcances de estos decretos, ¿no?
¡Es la lucha del pueblo!
¡Para defender
Ideología del perro del hortelano, inventada por el presidente Alan García, está marcando la política de su actual gobierno. Y de manera injusta, su gobierno niega y rechaza el conocido convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas y que nuestro país prometió cumplir.
Y bueno, ahora le toca a nuestro país, que lamentablemente continúan con los desalojos, a pesar de la ley 26.160, a pesar de los reclamos. Esto está pasando en la provincia de Formosa, en la colonia La Primavera, y escuchamos a Félix Díaz, un dirigente toba, que habla sobre el desalojo de esta comunidad que viene sufriendo muchas presiones desde hace ya bastante tiempo.
Que ahora es mucho más grave por el tema del avance de las topadoras que están limpiando nuestro terreno para instalar la universidad de ahí, de la zona, de la cual se articulan instituciones nacionales como el caso del INTA, de Parque Nacional, el gobierno y la facultad. Entonces son instituciones que para nosotros muy grandes, de las cuales nos hace sentir muy desprotegidos ante esta imposición del Estado de poder sacar un pedazo de tierra a destinar una institución pública para poder, como elementos del avance tecnológico de la ciencia, como el gobierno dice que es el progreso de la sociedad, el tema de la educación es una herramienta muy importante para todos, pero no es que estamos en contra de eso, sino que justamente nuestras tierras la que tenía que tocar eso para crear esta universidad en manos de la provincia.
¿Los derechos humanos de la provincia se enteraron de esta situación?
La verdad, todas las instituciones que hemos presentado nuestras notas no han dado ninguna respuesta sobre este caso. Ahora voy a volver a intentar a ver qué me dicen, porque ya está, es muy triste así andar corriendo todas las veces entre oficina y oficina y después volver sin tener una respuesta positiva del tema. Yo he venido montones de veces acá a nivel nacional esperando siempre la posibilidad de que alguien, alguna autoridad, me interese el tema y que vaya a Formosa para que vea realmente cómo estamos pasando, porque es un reclamo que lleva hace montones de años y que nadie le interesó de poder querer resolver el caso, pero lo veo muy, muy complicado. Que acá en Buenos Aires no es que están al ladito las oficinas, sino que uno tiene que salir de una oficina, entrar ahí y esperar que te atienda. Entonces, es una pérdida de tiempo, pero es una forma de atrasar el tiempo. Yo creo que es un sistema que está bien organizado como para decir que sí, hemos atendido tal día, tal hora, pero...
¿Y ahora los cortes de ruta siguen en la provincia?
Sí, eso sigue todavía. Los hermanos Huichí están ahí sufriendo también con mucha discriminación, presión así de parte del gobierno, y es muy duro porque jamás le han interesado a resolver el caso, sino que se cierran para no... Porque como dicen, si nosotros atendemos las cuestiones del reclamo indígena, creo que todas las comunidades van a cortar ruta y van a reclamar y todos no podemos resolver. Eso es lo que escuché un vocero del gobierno de la provincia.
Ahora estás en Buenos Aires, ¿a qué instituciones o organismos vas a estar, digamos, presentando estas denuncias?
Directamente al INADI, y después al INAI, y después a la Defensoría del Pueblo. Son las instituciones que por lo menos tengo esperanza de que ellos hagan algo por este caso, porque las topadoras están ahí, y también sobre el tema de las cuestiones de personería jurídica nos han sacado de las manos y le ha dado el hijo del cacique, y el hijo del cacique es el que está negociando la tierra nuestra a nombre de la comunidad a través de la asociación civil que el gobierno de la provincia le cedió a esta persona, y es como un argumento legal que se usa como para decir que está todo bien en la primavera. Por eso nosotros estamos así mal por este tema, porque nunca nos han dado la posibilidad de hacer algo que nosotros queremos y no lo que ellos quieren. La verdad que agradecido de poder estar así en contacto con ustedes, por estar siempre atento a lo que está pasando en mi comunidad y también por la solidaridad de todos los hermanos que están en la misma situación. Creo que no solamente en Primavera, sino en toda la comunidad indígena sufrimos de esta clase de discriminación. Les agradezco profundamente por estar así atentos a lo que está pasando y ojalá que algún día podamos dar una buena noticia para poder por lo menos descansar un poco de esta tristeza que muchas veces nos hace debilitar físicamente por no ver un panorama claro de lo que se está viniendo sobre nuestra comunidad indígena. Así que muchas gracias. Saludo a todos mis hermanos y un gran abrazo para ustedes.
Y bueno, una última información nos refiere a una movilización llevada adelante el jueves 7 del Corriente por los vecinos autoconvocados de Tilcara y Huella, de la provincia de Jujuy, que le hacen frente de esta forma a la contaminación. Es decir, están en contra de todo lo que es la minería, la exploración y cateo de uranio en esta zona y la minería a cielo abierto. Lamentablemente, en esta zona, como es la quebrada de Humahuaca, que declaraba Patrimonio Cultural de la Humanidad, no les interesa lo que es la degradación del medio ambiente y todo lo que afecta a las personas. Por eso estas comunidades se han organizado en esta movilización. Bueno, nos vamos despidiendo, agradeciendo en primera instancia al programa radial Tierra Fecunda del Perú y a la Red de Comunicación Indígena, que colaboraron con sus materiales. Y bueno, ahora en la parte musical vamos a escuchar en la dulce voz de Sofía Painequeo un Guelfe Boaguén, ¿no? Es una cantante mapuche que tiene mucha trayectoria en el movimiento indianista. Hasta la próxima.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo. Culturas y contraculturas.
Ahora les presentamos una charla que se realizaba la semana pasada en Montevideo, convocada por la República Bolivariana de Venezuela, donde se reunían tres grandes: Luis Brito García, escritor, historiador y periodista venezolano; Eduardo Galeano, el escritor, poeta uruguayo; y Daniel Biglietti, cantautor uruguayo. El disparador de la conferencia era reflexiones sobre el proceso de cambio en Venezuela y su impacto en América Latina, el Caribe y el mundo. Hemos tratado de darles un resumen de lo dicho y escuchado por estos tres grandes, y empezamos con Luis Brito García.
Fíjense ustedes, dicen que el orden de los factores no altera el producto. Yo querría alterar un poco el orden de los factores en reflexiones sobre el proceso de cambio en Venezuela y su impacto en América Latina, el Caribe y el mundo. Yo diría que hay un proceso de cambio en el mundo, en América Latina, en el Caribe, que también ha impactado a Venezuela. Es un proceso de verdad profundo, radical. Si nos situamos en 1990, más o menos, un poquito antes, sé que la mayoría de las damas que están presentes no habían nacido en ese momento, pero hagan un esfuerzo de imaginación. ¿Qué vemos en ese mundo? Vemos un mundo que corre hacia la unipolaridad. Los sueños socialistas han sido derrotados para peor desde adentro por burocracias que se convirtieron en mafias y empezaron a subastar sus propios países. América Latina estaba bajo la potestad del consenso de Washington. Había un consenso corporizado en un Fondo Monetario Internacional que imponía recetarios muy indigestos, además. Se podía hacer un libro de cocina, pero lo único que se quemaba allí era la paciencia de los latinoamericanos. Se metía en el horno. Y entonces parecía que ese mundo estaba destinado a ser nada más el apéndice de un tratado de libre comercio, América Latina, generalizado, llamado el ALCA. Ya incluso se había, incluso así como hay crímenes en serie, en masa, entonces eso era un tratado de libre comercio serial. Así, todo el mundo va a pasar por el mismo método. Y repentinamente, bueno, reventó lo que yo llamo el inicio de la Cuarta Guerra Mundial. El 27 de febrero de 1989, todo un país, sin que hubiera una organización que lo preludiara, sin que hubiera un líder que llamara a eso, decidió decirle que no al orden neoliberal, al Fondo Monetario, al sistema de injusticia y dominación de clases. Ese país era Venezuela. Se alzó unánimemente. Eso es prodigioso. Ver cómo de repente, como en una sola voluntad, toda una humanidad protesta, decidida a echar abajo el orden. Eso culminó en una masacre espantosa. Las fuerzas represivas derramaron sangre durante 7 días, pero fueron 7 días que cambiaron al mundo. Al mismo tiempo, poco después, empezaban rebeliones populares en toda América Latina y el Caribe. Y lo interesante era esto. Eran rebeliones en gran parte espontáneas. No las convocaba ningún partido. Había comenzado un proceso de deslegitimación de los órdenes políticos. Los partidos tradicionales ya no tenían fuerza, no tenían convocatoria, porque se habían vendido a los fondos monetarios y a los consensos de Washington. Y los gobiernos también, y las masas tuvieron que empezar a encontrar su propia dinámica a través de los movimientos sociales, como la Guerra del Agua de Cochabamba, el auge social que hubo en Venezuela, el auge de masas, que terminó con los gobiernos neoliberales, provocó el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, llevó finalmente por la vía electoral al poder a Hugo Chávez Frías. Los auges de masas que depusieron sucesivamente varios presidentes en Ecuador, los que acabaron con el gobierno de la Rúa cuando elegido democráticamente intentó imponer medidas fondomonetaristas. Hay un poderosísimo fermento que empezó a cambiar la panorámica. Piensen ustedes, a pesar de sus moderadas medidas de reforma, el triunfo del Partido Trabajista en Brasil. Piensen después cómo triunfan proyectos incluso de un tinte étnico, como es el caso de el de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa también muy apoyado por las etnias indígenas. ¿Cómo eso va provocando un cambio total? América Latina ya no es la misma. Piensen ustedes como el Plan Puebla-Panamá, que era hacer una especie de corredor estratégico Estados Unidos-América del Sur a través de Colombia, se quiebra porque vuelve a ganar la izquierda las elecciones en Nicaragua, porque también hay un cambio político en Salvador, porque lo hay en Honduras. Piensen ustedes como en las selvas de Chiapas, hay un movimiento extrañísimo de una guerrilla que no mata a nadie. Bueno, hubo uno o dos enfrentamientos, pero es una guerrilla mediática, cuyos representantes aparecen con máscaras porque no tienen un rostro propio. Ellos dicen que el rostro de ellos es el pueblo, y lo que hacen es la prédica del buen vivir, no de la acumulación de dinero. Entonces hay un cambio extraordinario. Yo decía que hay que pensar en eso porque cada pueblo está encontrando su vía específica hacia ese cambio que va de un mundo unipolar a un mundo multipolar, de un mundo dominado por la desigualdad a un mundo en lo posible igualitario, por lo menos con igualdad de oportunidades, de un mundo de saqueo indiscriminado de los recursos naturales y de destrucción del planeta, a un mundo de conservación, a un mundo de reciclamiento, de regeneración de las fuerzas vitales, y de un mundo en el cual los estados mayores hacen su voluntad, a un mundo en el cual hay un poder con millones y millones de cabezas, de mentes, de brazos, que es el poder del pueblo, que cuando le parece oportuno y en un momento que nadie puede predecir, impone su voluntad y depone al que la contraría. Fíjense, ese es un cambio extraordinario. En Venezuela, ese movimiento ha tenido una fisonomía propia, ha habido un incremento poderoso en la participación popular. De hecho, fueron participaciones directas, las de las masas, las que llevaron al proceso bolivariano al poder, las que la salvaron cuando estaba derrocado ya por las fuerzas de la ultraderecha. Ha tenido un proceso también de reapropiación de los recursos naturales. Se iban a privatizar la educación, la salud, la seguridad social, las industrias básicas y entre ellas Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima. Todo eso se detuvo. Por el contrario, se han renacionalizado una serie de industrias básicas como las del hierro, las del aluminio, la telefónica, la electricidad, y se ha ido avanzando. Hay bancos que han sido apropiados por el Estado y se ha empezado una lucha contra el latifundio, la vieja némesis de nuestras sociedades latinoamericanas.
Mata en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum, apumbe, chacapum, apumbe, chacapum.
Y en líneas generales, orgullosísimo estaría Simón Rodríguez. Se llegó en Venezuela a vencer el analfabetismo, campaña histórica que se hizo a través de voluntariados de gente que le parecía que ya que se sabía leer había que enseñar a otra persona. Los resultados de todo eso son impresionantes, diría yo. Fíjense ustedes, entre otras, la vuelta a la inversión social. Los paquetes del Fondo Monetario habían prohibido la inversión social. En Venezuela, la inversión social duplicó la matrícula en educación media y universitaria. Piensen ustedes lo que son universitarios, lo que eso significa. Bueno, gracias a ella, la pobreza extrema, que estaba en 42.5 en 1995, cayó a 9.4 en 2007. Piensen ustedes ese descenso de la pobreza crítica. La pobreza relativa cayó de 50.4 a 33.7. La esperanza de vida del venezolano ascendió a 73.18 años. País caribeño en el cual hay enfermedades tropicales. Eduardo estuvo a punto de ser, él lo puede testimoniar porque tuvimos una agradable cena en casa de un humorista anarquista loco. Estaba allí Eric Nepomuceno, si mal no recuerdo, y Eduardo estaba muy callado como ahorita, porque se está recordando de eso. Bueno, él tenía que salir a Maracaibo al día siguiente y en el aeropuerto de Maracaibo cayó al suelo. Menos mal que el instituto de malariología más importante del país está en Maracaibo, porque si no nadie hubiera sabido qué tenía Eduardo. Se había ido a la selva a hacer un reportaje entre los mineros y le dieron como dos variedades de malaria, una de las cuales mata en un tiempo brevísimo. Menos mal que los señores, no, este catire lo que tiene, catire es allá el rubio, este catire lo que tiene es tal cosa, y además inmediatamente nos lo salvaron y lo tenemos aquí. Gracias a eso, pero mira, ¿no?
Una pequeña complemento chiquito. Sí, es verdad. Lo que pasa es que ahí en la selva del Guañamo, con dos amigos habíamos ido, en realidad no para hacer un reportaje, sino para ver cómo era eso nomás. Y nos trancó la lluvia y bueno, tuvimos 15 días en lugar de estar un día o dos como pensábamos. Y ahí los mosquitos nos acribillaron y volvimos los tres con malaria. Pero yo volví con las dos. Una leve y otra que era la brava. Y lo único que recuerdo es que cuando me llevaron al hospital de noche, yo escuché algo ahí que decían y estaba más muerto que vivo. Y el día es cuando me desperté, después, como un día después, no sé cuánto tiempo habrá pasado, y estaba ahí el médico, Alejandro Mondolfi, con el que todavía me carteo.
Ajá.
Y me salvó. Y entonces yo le dije, mirá, yo escuché que decían que había un problema económico. Y quiero decirte que aunque este es un hospital universitario, yo puedo pagar perfectamente los gastos. Y me dijo, no, qué económico, ni económico. Lo que dijeron cuando te internaron era que tenías la económica. ¿Y eso qué es? Pregunté. La económica porque matan un día. Y entonces habían dicho, aquí traemos uno con la económica. Yo pensé que era que había lío con la plata. Bueno, una pequeña... Nada, seguí. Sí.
Cierto es eso. Fíjense ustedes, ese tipo de remedio que determinó que Eduardo esté aquí vivo, porque si hubiera sido un hospital privatizado, por Dios santo, ¿no? ¿Quién sabe qué estaría sucediendo? Bueno, eso se ha hecho accesible para toda la población venezolana. Mahoma decía que bueno, si tú no ibas a la montaña, que la montaña viniera a ti. Lo estoy falsificando un poco, pero en Venezuela se hizo eso. En lugar de hacer que el pueblo tuviera que ir a las clínicas, se llevaron las unidades médicas a los barrios populares para que las tuvieran allí mismo para la atención inmediata y después referir los casos complejos a las otras clínicas. En líneas generales, bueno, Venezuela llegó a ser el país con menos desigualdad social en América Latina, cosa importante en un continente que es el que tiene mayor nivel de desigualdad social en el mundo, mayor que África, mayor que Asia. Entonces es un récord, es un contrarrécord dentro del récord. Y entonces, bueno, fíjense ustedes, en 1998 pasamos en el rango alto de desarrollo humano de 0.878 dentro de las mediciones que hace el Proyecto de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Fíjense ustedes dirán, bueno, aquí hubo una cierta ayuda de los hidrocarburos. Sí, pero esos hidrocarburos iban a ser entregados masivamente a una potencia para que los aplicara para sus finalidades y al pueblo no le iba a tocar nada de eso. En toda América y el Caribe hay eso, hay la posibilidad de que utilicemos nuestros recursos, nuestra biodiversidad, que es la más importante del mundo, nuestros caudales de agua. Ustedes, yo recuerdo que leía a Horacio Quiroga y la primera vez que vine a Uruguay me vine con un salvavidas, por si acaso. Yo soy submarinista, pero respeto mucho las aguas porque aquellas descripciones de esas infinitas cataratas de aguas dulces y esas lluvias torrenciales me dejaron conmocionado, pero esa es la gran riqueza del mundo. Todo en América Latina, aún después de medio milenio de saqueo en América Latina y el Caribe, es riqueza, es poder, es posibilidad y es futuro. Todos somos integrantes de una nación de 520 millones de seres que se extiende sobre más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Es una nación que es enteramente comunicable. No quiero recordar las millas que me separan de Venezuela, pero nos une un idioma común, una cultura comunicable, y hasta nuestras diferencias nos unen porque nos hacen más interesantes el trato con el prójimo. Nuestras fronteras son esencialmente políticas e inventadas. Estamos al borde de esa gran utopía, diría yo. Las utopías tienen solo una condición, que es quererlas. Una vez que se las quiere, todo se allana. Y en ese sentido, bueno, yo creo que en homenaje a Simón Rodríguez, podemos volver a encender las grandes luces para las Américas, no en este caso las de las velas de sebo, sino las luces de los intelectos de esos 500 millones de seres aunados en un propósito y una hermandad común.
La canción se las ingenia a veces para traer a los que no pueden venir, a los que no pueden estar presentes por razones serias. Un poema de Mario Benedetti. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielito, cielo, que sí, con muchachos donde quiera. Mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Cielito, cielo, qué joven está el cielo en rebeldía. Qué verde viene la lluvia, qué joven la puntería, qué joven la puntería. Puntería no es tan solo la que pende del gatillo. Hay quien tiende a lo complejo, quien apunta a lo sencillo. Hay quien solo busca el mito y el que apunta a la certeza. Cielito, cielo sin nubes, cielito de la sorpresa. Qué bueno acertarle al miedo y matar la cobardía. Cielito de las ideas, cielito de la utopía. Cielito del ganapán, cielito del ganavinos, cielito del cierrapuño, cielo del abrecamino, cielo del abrecamino. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielito de la utopía.
Continuamos escuchando esta charla de Luis Brito y Eduardo Galeano. Y habla ahora Galeano de los cambios en Latinoamérica.
Estos procesos de cambio que se están dando en América Latina, ya era hora de que ocurrieran, que son profundos, diversos, hermosos, resultan, y no es raro que resulten, bastante incomprensibles para el norte del mundo. Hay una tradición de desprecio que proviene de la humillación colonial que obliga a desconocer todo lo que en estas comarcas ocurre y que es por lo menos digno de sospecha. Los países del norte, los países ricos del mundo, los más poderosos, cuya riqueza no proviene de la oreja de una cabra ni es un milagro bíblico, sino que tiene raíces históricas muy claras, proviene del robo, del saqueo. Bueno, pues esos países se consideran con derecho a tomar examen de democracia a todos los demás. Entonces, uno de los demonios preferidos ahora en Europa es justamente el que encabeza este proceso de cambio en Venezuela. Hugo Chávez es el satán predilecto. Hay otros también, Evo, Morales, Correa, bueno, unos cuantos, pero sobre todo Chávez. Y ahora Les cuento solamente una cosita para iluminar esto que ocurre. En Italia, hace poquito, estuve yo, hará 2 meses o 3, y entonces en una reunión de prensa ahí me hicieron las preguntas que yo sabía que me iban a hacer, pero todas recalcando el grave peligro de la demagogia y el populismo en América Latina. Y sobre todo en Venezuela. Sobre todo en Venezuela, que es, ustedes son los que están ahora haciendo el papel de malos de la película. Más malos que los otros malos, que son unos cuantos ya. Entonces le dije, el riesgo de... A los periodistas, dije, por favor, esto que ustedes dicen es verdad, hay un peligro de demagogia y de populismo, pero yo les voy a pedir que por favor no se alarmen, la situación no es tan grave, Berlusconi no tiene casi ninguna influencia en América Latina, así que les voy a pedir que por favor se tranquilicen.
Se refiere Luis Brito ahora a Obama, y en el momento en que Chávez le entregaba el libro, precisamente Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.
Bueno, la cuestión es cómo estará interpretando Obama aquello. El gran misterio es, él leía el libro, lo ponía al revés, al derecho, lo miraba al trasluz, etcétera, sobre todo por una dedicatoria a mi servicio secreto, porque yo tengo uno. La dedicatoria que Chávez puso allí es de un poeta, uno de los más cursis poetas del mundo, yo creo que se llama Elías Calisto Pompa. Y entonces la dedicatoria dice, es puerta de la luz un libro abierto, entra por ella, niño, y de seguro verás a Dios y su poder más cierto resplandecer con su fulgor más puro. Yo creo que Obama después, no sé si se atreverá a leer el libro, pero después de esa dedicatoria quedará absolutamente clarificado. Ahora, mi impresión es, bueno, Estados Unidos gasta en armas más de la mitad de todo el gasto armamentista del mundo. Eso implica el sostenimiento de un complejo militar industrial contra el cual alertó en su discurso de despedida el presidente Eisenhower, que era militar y había sido el jefe del comando aliado en Europa. Y él dijo, si no se frena, este conjunto de intereses representa un grave peligro para la democracia. Desde ese tiempo han pasado casi medio siglo. Desde que pronunció esas palabras Eisenhower, el complejo militar no hace más que crecer. Es una masa tal de intereses, poderes, lobbies, presiones, etcétera, que es sumamente difícil que un solo hombre, aunque tenga buenas intenciones, aunque implique un cambio de estilo, pueda hacer algo contra esa maquinaria terrorífica. Entonces, para ser muy breve, yo creo que hay muy pocas posibilidades de que una persona sola pueda cambiar el sistema, sobre todo si vemos que gran parte de los consejeros que ha puesto son de la misma orientación y la misma gente que causó la crisis financiera. Entonces, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo real.
Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillo libertario, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es aprecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho.
Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zambaracosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Cátedras bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano. Estas se llevan a cabo el próximo miércoles 13 de mayo a las 18:30 horas en la Asociación Argentina de Actores en Alsina 1762 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar el trabajo de Colombia, Caminos de la Paz, del realizador Jorge Enrique Botero. Y vamos a contar con la presencia y la charla de nuestro compañero Julio César Incapié, que es integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado, para una charla-debate posterior. Les recuerdo entonces, Cátedras Bolivarianas, el próximo miércoles 13 de mayo, 18:30 horas, comenzamos puntualmente en la Asociación Argentina de Actores, Alsina 1762, Caminos de la Paz, de Jorge Enrique Botero.
Continuamos escuchando el segmento de Luis Brito y Eduardo Galeano.
Usted hablaba antes de esos tres procesos más revolucionarios, digamos, la avanzada, que es Bolivia, que es Ecuador y que es Venezuela. Los tres tienen toda la prensa y todo un terrorismo mediático que incluso en Venezuela ha llegado a colaborar en un golpe de Estado. ¿Cómo se puede luchar desde los pueblos y ahora desde un gobierno revolucionario como Venezuela? ¿Qué se está haciendo para combatir todo este terrorismo mediático que cada vez es más virulento y es más peligroso?
Sí, mire, es cierto lo que usted dice. En Venezuela hubo un golpe mediático. Los medios de comunicación, Humberto Eco había dicho, si algún golpe de Estado habrá de haber, será un golpe mediático. Profecía cumplida. Hay que tenerle miedo. Los medios sacaron del aire la señal del canal del Estado y dejaron incomunicado al presidente cuando le hablaba a la Nación. Difundieron la falsa noticia de la renuncia del presidente. Hicieron aparecer que unas personas que se estaban defendiendo un fuego francotiradores disparaban contra una supuesta manifestación cuando en realidad la toma de otra cámara distinta permitió determinar que esa avenida estaba vacía y al fondo solo había unos motoblindados de la policía metropolitana, que era la fuerza insurrecta que comandaba el golpe. Hicieron un apagón mediático para que el pueblo ignorara totalmente lo que sucedía en su país. Eso fue inconcebible. Ahora, sorpresa, cuando el presidente Chávez es repuesto por las masas en la presidencia para la que había sido legítimamente elegido, no clausuró ningún medio, no confiscó ninguna edición, no sancionó a ninguno de los periodistas. Aparecían periodistas al día siguiente incitando en los medios: si usted conoce cualquier bolivariano, denúncielo. es decir, llamando a la delación pública. No, no hubo ningún tipo de sanción. ¿Cómo se ha podido contra esa guerra? En Venezuela habrá 90 cotidianos, 90 periódicos, de los cuales solo dos tienen un cierto nivel de equilibrio para esa época. Apenas después, en 2013, se añadió uno comunista. Todos enemigos acérrimos al gobierno. Hay 60 televisoras. Para el momento solo hay una televisora que no tenía alcance nacional, la televisora nacional, y una radio nacional contra ese inmenso aparataje de 1000 televisoras. Todo ese aparataje sigue intacto y haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué ha hecho el Estado? Primero, legislación. Como he dicho, no ha tomado ninguna medida represiva. Es impresionante. Primero, legislación, sancionó una ley de responsabilidad social en radio y televisión con medidas indispensables. Por ejemplo, el 60% de la programación tiene que ser nacional. De ese 60%, un 60% es programación independiente para evitar no solo los monopolios verticales, sino los horizontales de la producción de contenido. Pero además de eso, entonces, por otro lado, favorecer medios alternativos. Se han creado varias televisoras de servicio público, pero también hay un movimiento enorme agrupado en la red ANCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Y entonces eso reúne cerca de 3 centenares de pequeñas radioemisoras. Claro, la cifra es dubitativa, aparecen, desaparecen, tienen alcances locales muy pequeños, pero es una red de comunicación eficacísima. Ustedes dirán, bueno, pero gobernada, no, 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 eso es la anarquía total. Ahí todo el mundo hace lo que quiere, interpreta la revolución como le da la gana y tienen unos ámbitos en sus propias comunidades. Hay varios centenares de mini publicaciones también así que surgen y desaparecen como hongos. Y el tercer elemento debería ser la educación de los receptores, del público, para decodificar los mensajes. En eso no se ha avanzado demasiado, diría yo. Hay programas, bueno, yo escribí un libraco sobre ese tema, hay programas ejemplares como el de Mario Silva, y otro conjunto de programas que decodifican las mentiras. Pero yo creo que es que hay como una intuición innata del pueblo. Pregúntense ustedes cómo en un monopolio orwelliano de semejante categoría el pueblo ha podido ver inmediatamente las mentiras que había allí y movilizarse como un solo hombre para reponer al presidente que estaba prisionero y a punto de ser ejecutado. Es decir, los dictadores, las oligarquías piensan que el pueblo es estúpido. Y el pueblo sabe a veces mucho más que ella. Entonces, yo creo que esta pedagogía hay que hacerla, hay que intentarla. Pero a veces quien le da lecciones a uno es el pueblo.
Se refiere Galeano ahora al hecho de que su libro, Las venas abiertas de América Latina, sea el número uno en ventas en el mundo.
Lo único que te puedo decir es que no creo en este asunto de las listas de bestsellers. No creo que la mejor escritora de la lengua española sea Corín Tellao, con todos mis respetos, que es la que figura en primer lugar por encima del Cervantes. Entonces, el hecho de que una cosa se venda o no se venda no tiene mucho que ver con el contenido de la cosa, sino que a veces hay novelerías, como las nacidas de este gesto generosísimo de Chávez, que ha hecho que el libro se dispare, pero eso no me importa mucho. El libro ha hecho su camino a lo largo de muchos años. Yo lo escribí en las 90 últimas noches del año 70, creo, sí, si no me equivoco. 70, claro, porque en el 71 se publicó. 90 noches del año 70. Y el libro hizo su camino. Y bueno, nada, eso me parece... Yo el otro día me encontré con, hacía mucho que no lo veía, en Buenos Aires, me encontré con el conde Drácula, ¿no? Lo encontré muy venido a menos, pálido, ojeroso, casi lo atropella un auto. Digo, pero conde, ¿usted por acá en Buenos Aires? Sí, dice, acá en este barrio me dijeron que viniera, que... Ah, le digo, acá en Villa Freud, sí. Villa Freud, me dijeron que hay muy buenos psicoanalistas acá, psiquiatras. Le digo, uy, sí, se produce acá cantidad enorme. ¿Y por qué quiere usted consultar? Y porque ando con ese lío del complejo de inferioridad, viendo cómo actúan las grandes corporaciones, los dueños del mundo. Y digo, sí, es verdad, lo han dejado usted a la altura de un miserable poroto, conde, con todos mis respetos, es verdad. Es verdad, y también es verdad, le diré sin ninguna falsa modestia, conde, que estos libros que ahora se han puesto tan de moda, de vampiros, todas estas novelas, en realidad ese género lo fundamos nosotros, conde. Usted con su ejemplo y yo con las venas abiertas.
Cerramos este encuentro con Biglietti cantando Dale tu mano al indio.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrá de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, patrones no más mandar. El cuatro venezolano peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Continuamos en este segmento especial de Culturas y Contraculturas. Hoy, por supuesto, ha tomado una relevancia inédita para nuestro programa, pero ameritaba, por lo que hemos compartido y escuchado con Eduardo Galeano y Luis Brito García en Uruguay. Y ahora continuamos. Entonces, para contarles que se van a alzar las voces por la justicia en el Foro Interactivo por los Cinco.
Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír.
El día 15 de mayo, durante la sesión de la mañana de la sexta edición del evento bienal Frente Común de las Ideas, que convoca la Unión de Periodistas de Cuba, se abrirá el foro interactivo ¿Cómo ayudar a romper el muro del silencio y la desinformación en el caso de los Cinco?
Sueño de tal suerte que no puedan volar en torbellino y cantaré mis canciones.
Se realizará entonces durante la primera sesión de la celebración de la sexta edición del Frente Común de las Ideas, evento bienal que llama la unidad y el estrechamiento de las ideas de quienes luchan desde la resistencia en un mundo globalizado y escenario de una guerra mediática desigual. Bajo el lema Se pelea cuando se dice la verdad, los internautas podrán enviar sus preguntas a partir de este momento, satisfacer sus dudas y opinar sobre la condena a que son sometidos los cinco antiterroristas cubanos presos desde hace 11 años en cárceles de Estados Unidos. Un grupo de expertos en el tema, que incluye especialistas en asuntos jurídicos, está dispuesto a responder y profundizar las interrogantes de los participantes. La dirección electrónica es www.radiocubana.cu. Y en este marco, y con los actos de solidaridad con los cinco patriotas cubanos detenidos en Estados Unidos, el lunes 11 de mayo a las 19 horas hay una marcha desde la Esplanada Municipal hasta la Plaza Libertad en Uruguay, Montevideo. el martes 12 de mayo a las 19 horas en la sede de la FUCBAN, Eduardo Aedo 2219 en Montevideo, se proyectará primero el documental Misión contra el Terror y después intervendrán María Claridad Balaguer, consejera de la Embajada de Cuba, Fernando Cervoni, presidente del FUCBAN, Roberto Servillo, cubanos presos en Estados Unidos, representante del Comité Uruguayo Pro Liberación de los Cinco Patriotas Cubanos Presos en Estados Unidos, y Oscar López Goldaracena, abogado de Derechos Humanos. Convocan a esta última actividad Cátedras Bolivarianas, Periódico Resumen Latinoamericano, Comité Uruguayo Pro Liberación de los Cinco Patriotas Cubanos Presos en Estados Unidos y la Universidad Popular Joaquín Lencina. Para más información, María Torrelia es nuestra compañera al 099-79-2855 para los uruguayos y a Roberto Servillo al 099-87-39-77. Lunes 11 de mayo, 19 horas, marcha desde la explanada municipal en Montevideo, Uruguay, por los cinco patriotas cubanos.
Que no puedan volar en torbellino y cantar en el canto.
Y continuamos con nuestros hermanos cubanos. El gobierno norteamericano impidió a Silvio Rodríguez asistir al homenaje al músico estadounidense Pete Seeger.
Voy a hablarles de un hombre común.
Y parece entonces que el bloqueo sigue siendo política viva en la ejecutoria del gobierno de los Estados Unidos. La cultura continúa como víctima de los caprichos de una absurda política. Ahora vuelve a sufrirlo el extraordinario trovador cubano Silvio Rodríguez, quien se disponía a participar en Nueva York en los homenajes al músico norteamericano Pete Seeger por sus 90 años de vida. Y por ese impedimento, Silvio Rodríguez escribió una carta a Pete Seeger y la voy a leer para que nos enteremos qué sintió él en estos momentos. Y dice así: Admirado y querido maestro Pete Seeger, en estos momentos se está celebrando el concierto de homenaje que decenas de cantores justamente te ofrecen. Pasan por mi mente algunas de las veces que tuve el privilegio de disfrutar de tu talento seductor de multitudes. Así te recuerdo en La Habana, cantando solidario junto al grupo de experimentación sonora. Así te recuerdo en aquella gira dedicada a Víctor Jara, por varias ciudades de Italia. Y así también revivo aquella helada noche de febrero de 1980, en que respondiendo a tu llamado, viajamos desde Nueva York hasta Poughkeepsie y te escuchamos Snow Snow, obra maestra de quien se hizo preguntas ante un paisaje invernal. Traté de volver a estar contigo hoy, pero como bien sabes, no me dejaron llegar los que no quieren que los Estados Unidos y Cuba se junten, se canten, se hablen, se entiendan. Son los que piensan que el mundo se divide en poderosos y en débiles, los que solo aprecian a los que son ricos y fuertes. Son los que no nos perdonan que aún siendo pequeños hayamos decidido vivir de pie. La realidad grita que cada vez deben ser menos estos brutos, pero de alguna forma esa minoría todavía impera y manda. Algunos de ellos vieron un peligro en que nos encontráramos y que un simple acto de fraternidad simbolizara a dos pueblos vecinos que pueden coincidir en canciones y afectos. Pero no solo yo, querido Pete. Todo mi digno y sin dudas mejorable país te admira. Te respeta y celebra tus honorables 9 décadas defensoras de la justicia social, la paz y la cultura. Aquí nadie te ve como un peligro, sino como un extraordinario amigo que no nos dejan abrazar con la libertad que quisiéramos. Por eso, más que yo, toda esta Cuba que te quiere, bloqueada todavía por los abusadores, está a tu lado ahora, cantando tu profética We Shall Overcome y nuestra Martiana Guantanamera. Un beso para Toshi y un fuerte abrazo para ti, de Silvio Rodríguez Domínguez.
Se habla de un viejo y un niño de sí, pero mi historia es difícil.
Y estos son nuestros cantautores de esta semana. Maquisa. Maquisa.
Mesa es un grupo chileno de hip hop nacido en 1997. Su nombre proviene de la palabra francesa maquisar, que significa del francés guerrillero. Nace en 1997 cuando Anita, CO2, Squad y Sensi deciden formar una agrupación de hip hop. Todos ellos formaban parte del colectivo Demo Sapiens, dedicado a cultivar el hip hop en Chile. En 1998, luego de haber recorrido los escenarios underground santiaguinos junto al Tiro de Gracia y La Pose Latina, sacan su primera producción llamada Vida Salvaje, que salió en forma independiente. La controversia que causaron sus letras lleva al grupo a sacar su segundo disco, bautizado con el nombre de Aerolíneas. Esta grabación impactó desde su primer single, La Rosa de los Vientos, el cual toca temas que eran tabú, como la vida en el exilio. Después de esta, el cuarteto causó mucha polémica con su segundo single, En Paro, que vamos a escuchar al final del programa, donde atacaban a personas que figuraban públicas que colaboraron con la dictadura militar de Augusto Pinochet. A finales del año 2000 se produjo un quiebre en el grupo. En marzo del 2004, Anita y CO2 deciden juntarse nuevamente para grabar dos temas y hacer un concierto, el cual llamaron La Reunión. Luego de eso se integran al grupo dos nuevos miembros, Sonido Ácido y DJ Nakei. Debido al éxito que tuvo el evento, deciden seguir con el proyecto Maquisa. Luego de varios meses de composición y shows, el mes de octubre de 2005 fue elegido para que la agrupación lanzara su nueva producción, Casino Royal, la cual sigue una línea más madura y elegante. El primer single de esta producción fue Las Cosas de la Vida. Su segundo single fue Todo Va Más Lento, el cual cuenta con un videoclip. En septiembre de 2006, CO2 decide dejar la agrupación por motivos personales. En el 2006 forman parte del disco Homenaje a los Jaivas con la canción ¿Dónde estabas tú? La interrumpida carrera de Maquisa puede resumirse en una frase con la que alguna vez el propio grupo definió su relación: en el amor puede pasar cualquier cosa. Con sucesivos periodos de separación y reunión, el grupo concluyó definitivamente su romance a mediados del año 2006, luego de un exitoso trabajo de casi una década. Y nos despedimos así entonces de Resumen Latinoamericano de esta nueva edición y los esperamos la semana próxima. Nos vamos escuchando entonces a Maquisa en el tema En Paro.
Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser
el fundamento,
la letra interesante, mi vocero,
el instrumento.
Recuerda,
recuerda,
contemplo el universo,
aniquilando la frontera. Yo,
tú, juntos protestamos
contra el terrateniente
que se dijo amo.
Lucha de clases sociales,
desigualdades,
escuchen fascistas y morales,
somos iguales.
¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano,
lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos.
Por eso protestamos,
unión alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles
que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa.
Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta.
Duda, 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 duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterse en tremendo lío. Pues partido le ha sacado por su campaña política, hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree?
¿Quién te compra?
¿Quién te vende?
¿Quién te adora?
Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero no matarán la idea de crear un puente lírico directo a la pelea.
Protesto, manifiesto, contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralzó.
Protesto, manifiesto.
reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación.
Entre rejas, rejas, que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre.
Libre sobre todo,
uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde.
Un minuto de silencio por todos los caídos. Días sin maldito, detenidos, desaparecidos. Un país sin memoria, un país sin historia. Libre está la historia.
Y no hablas de gloria.
Antes solíamos ser un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio
común. Pero detrás, ¿quién se esconde?
No se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
Frontera se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
El punto se esconde,
pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, manifiesto,
yo.
Contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto, yo.
Manifiesto,
yo. Dejaba la tierra de Mapuche de Rancho.
Protesto,
yo.
Manifiesto,
yo. Libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto,
yo.
Manifiesto,
yo. Protesto,
manifiesto,
manifiesto,
protesto.